Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena Ser.
Con Aida Bau y equipo, porque es momento de la información. Aida, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. Termina un domingo cargado de política española y europea. Enseguida lo ampliamos, pero en primer lugar nos vamos a ir a Cataluña con una última hora de la noche. Al menos 2 personas han muerto y otras 14 están heridas graves en un accidente de autobús que ha tenido lugar en una carretera de montaña en los Pirineos. El autobús salió de Hospitalet Llobregat, en Barcelona, y en él viajaban 47 pasajeros. Decenas de bomberos trabajan en la zona. Ampliamos. Radio Barcelona, Laura Pons, adelante.
Sí, el autobús volvía de Andorra en dirección al Hospitalet de Llobregat con 47 personas a bordo. Las causas del accidente se están investigando después de que el vehículo haya chocado contra un acantilado. En total hay 7 heridos que están en emergencia absoluta y otros 7 que están en emergencia relativa, según las autoridades francesas. Heridos que han sido trasladados en hospitales de la zona, entre ellos el transfronterizo de la Cerdaña. En total se han atendido 32 personas. Un accidente que se ha producido a las 5:30 de la tarde en la carretera 320. En el accidente trabajan más de 120 efectivos de los bomberos franceses, también de Andorra y el sistema de emergencias médicas.
Gracias, Laura. Apuntamos además que en la ciudad de Jaén, una mujer de 82 años y su hija de 50 han muerto en el incendio de una casa en el centro de la ciudad. Otras 5 personas han sido trasladadas al hospital y en total 40 vecinos han sido desalojados. Todavía se desconoce el origen del incendio. Añadimos a esta portada el tiempo para comenzar la semana después de un sábado y un domingo de tiempo seco en todo el país, salvo en Galicia y en Asturias. Fin de semana en el que han destacado especialmente las temperaturas máximas impropias para esta época del año. Para mañana, mucho ojo a primera hora en las carreteras con la niebla. Almudena Lopesino, buenas noches.
Buenas noches, Aida. La semana comienza con aviso amarillo por niebla densa ya desde esta madrugada en Aragón y en Cataluña. Por la mañana puede llover en Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi y en puntos de la provincia de Burgos. En el resto del país, sol y nubes, también se esperan lluvias en La Palma y en El Hierro. Las temperaturas máximas entre los 12 y los 20 grados, valores más fríos en el norte, 11 en Lugo, por ejemplo, y algo más elevados en el sur y en el este, hasta 23 se esperan en Murcia. Diciembre será más frío, pero no mucho más de lo que ha hecho en otoño, y no será muy lluvioso. La segunda semana se espera que entre una masa de aire frío que bajará las temperaturas para después dar paso a un anticiclón que provocará heladas matinales y, sobre todo, mucha niebla.
Pedro Sánchez se ratifica como secretario general del PSOE por cuarta vez en una década en un Congreso Federal en el que ha querido hacer un anuncio de gobierno y no de partido. El Ejecutivo va a crear una empresa pública de vivienda. Lo ha dicho Sánchez en el cierre de un encuentro en el que el partido ha cerrado filas ante los frentes judiciales que mantiene abiertos en la actualidad. Congreso del PSOE en el que Pedro Sánchez ha dicho además que los socialistas van a acelerar aún con más fuerza sus políticas y su resistencia frente a la campaña de mentiras de la derecha y la ultraderecha. Ana Fernández Vila, buenas noches.
¿Qué tal, Aida? Buenas noches. Si Sánchez sale de este Congreso con un cierre de filas prácticamente absoluto de su partido y con un reto por encima de todos.
Tenemos una sola prioridad y es volver a ganar las elecciones autonómicas, municipales y generales en 2027. Esa va a ser nuestra prioridad, la mía en primera persona.
Confirma Sánchez lo que todos esperaban, que tras haber sido reelegido por cuarta vez para seguir liderando el PSOE sin oposición, volverá a presentarse a las elecciones, que está dispuesto a resistir los ataques, ha dicho, y desde ya llama a votar.
A ese quien pueda hacer que haga, le vamos a responder con quien pueda votar. ¡Que vote! ¡Y vote progresista!
Tiene ganas e ilusión, asegurado tras ese parón que hizo de 5 días que conmocionó al PSOE, porque el momento es histórico, ha dicho, ante la amenaza de una derecha y una ultraderecha negacionista y negligente.
La decisión es que si algo toca, nos toca a todos y a todas, en el ámbito de las responsabilidades que tengamos, y a mí en consecuencia el primero, es dar un paso al frente, no un paso a un lado, ni un paso atrás.
Ha defendido Sánchez que el suyo es un gobierno limpio y ha avisado de que ante cada ataque habrá un avance en derechos en el boletín oficial del Estado.
El gobierno va a crear una gran empresa pública de vivienda capaz de construir y de gestionar viviendas desde la Administración General del Estado.
Este es el anuncio que se ha reservado el presidente para el cierre del 41 Congreso Federal, el Congreso del Orgullo Socialista y la ambición, ha dicho, que dará el pistoletazo de salida para la renovación territorial del partido.
En ese congreso que ha durado todo el fin de semana, el PSOE también ha renovado su ejecutiva, la número 2 y el número 3, María Jesús Montero y Santos Cerdán, respectivamente, no cambian, pero sí cambia la responsable de Igualdad. Ahora será la delegada del Gobierno en Valencia como reconocimiento por su gestión en la DANA. Sara Selva, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Los miembros de la nueva ejecutiva se han estrenado hoy con el aplauso de un auditorio de Sevilla a rebosar.
¡Santos Cerdán!
Les iban llamando uno a uno al escenario mientras los 7.000 asistentes bailaban y aplaudían.
La secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé.
Nueva ejecutiva, aunque sin grandes novedades. Sánchez opta por el continuismo. Nadie esperaba que sustituyera a María Jesús Montero y a Santos Cerdán, porque ambos son imprescindibles en las negociaciones que sostienen la actividad legislativa del Gobierno. Han entrado al auditorio entre aplausos y acompañados de Begoña Gómez, la mujer del presidente, señalada por la derecha e imputada. Sánchez ha optado además por mantener a la portavoz Esther Peña en su puesto. La novedad más significativa es la entrada en la dirección de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en Valencia.
Cuando hay que defender la buena gestión como la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar.
El PSOE renueva liderazgo con el apoyo del 90% de los delegados y también ideario. El partido ha conseguido evitar el enfrentamiento en torno a la financiación singular, ha generado más tensión. De hecho, la Comisión de Igualdad han decidido no incluir las siglas QPlus en el acrónimo LGTBI. Decide el PSOE no reconocer la identidad de las personas queer o de las que no se sienten identificadas con esas siglas, como las no binarias.
Pues con el Congreso Federal ya celebrado, lo decía antes Ana, ahora es el turno de los congresos regionales, con la posibilidad de que haya cambios de líderes en varias comunidades. En Andalucía, el congreso va a ser el 22 y 23 de febrero. En Aragón, la ministra Pilar Alegría allana el terreno para su candidatura en la sucesión de Javier Lambán. Y en Madrid, todo apunta a que el ministro Óscar López ocupará el puesto que hasta ahora era de Juan Lobato. Jefe de contenidos de Radio Madrid, Roberto Torija.
A partir del lunes hablaremos del PSOE en Madrid, dijo Óscar López, y desde mañana lunes hasta el sábado tiene para hacer oficial su candidatura a la Secretaría General de la Formación. Todavía está por ver si alguien más da un paso al frente, pero en principio López, que es la apuesta de la dirección federal, se ahorrará el enfrentamiento en primarias que se preveía antes de la dimisión de Lobato. El ministro se estrenará en la política madrileña, atento al futuro judicial de Pilar Sánchez Acera, su mano derecha en la Moncloa. El Colegio de Abogados de Madrid pide su imputación después de que se supiera que ella tenía la confesión íntegra del novio de Ayuso antes de que el documento confidencial se publicara en los medios. López le resta importancia, pero fuentes del PSOE madrileño, próximas al Gobierno central, reconocen su preocupación ante la posibilidad de que la investigación por revelación de secretos dé el salto de la Fiscalía a la propia Moncloa. La semana dejará otras dos fotografías políticas en Madrid. La primera mañana mismo, el estreno de Jesús Celada como nuevo portavoz del PSOE madrileño. La segunda el jueves. Hay pleno en la Asamblea y en principio Lobato acudirá a la Cámara Regional porque no ha renunciado a su acta como diputado.
Y más allá de lo puramente orgánico y de estrategias políticas en el PSOE, dará que hablar mucho el anuncio que ha hecho hoy Pedro Sánchez. Ha dicho, lo escuchábamos, que el Gobierno va a crear una empresa pública capaz de construir y de gestionar vivienda. Pero de momento en el anuncio no hay más concreción y ha sido imposible que nos dieran más datos a lo largo de la tarde. Lo que está claro es que para crear una empresa pública de vivienda hace falta dinero y para eso va a ser imprescindible una partida presupuestaria que podría ir en unas cuentas públicas que en todo caso todavía están en el aire. Así que a la espera de lo que digan desde del Gobierno. Adrián del Pozo, buenas noches.
¿Qué tal, Aida? Buenas noches.
El PP ha recordado este fin de semana que ellos están dispuestos, por ejemplo, a ceder suelo público para la construcción de vivienda y tenemos ya reacciones al anuncio desde territorios como Madrid o Andalucía.
Sí, los populares se han comprometido este fin de semana en su intermunicipal a movilizar suelo público para la construcción de nueva vivienda al alquiler. Es una propuesta que no es nueva y que en todo caso ya se sabía antes de conocer el anuncio de Sánchez. Los populares se oponen, eso sí, a otras medidas como la regulación de precios por considerarlas intervencionistas. Han criticado también que el Gobierno prometiera 183.000 viviendas públicas y que no haya construido, dicen, ni una. Desde Andalucía, en manos del PP, ha llegado, sí, esta tarde, reacción al anuncio de Sánchez. Su consejera de Vivienda asegura que se trata de una ocurrencia y pide al Gobierno que se deje de inventos y escuche a las autonomías. Desde los socios del Gobierno, la reacción ha llegado desde Más Madrid. La portavoz de la formación en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha advertido de que esta propuesta debe concretarse con hechos y saca pecho. Dice que el PSOE se ha movido porque su formación y Sumar le han marcado el paso.
Bueno, pues paralelamente a ese congreso del PSOE que se ha celebrado este fin de semana, también ha estado la intermunicipal del Partido Popular, que ha reunido a sus alcaldes en Valladolid. Desde allí, Alberto Núñez Feijóo ha querido dibujar hoy a un PSOE corrupto, a un Pedro Sánchez al que se le escapa el tiempo y a un líder al que acusa de haber reunido a la formación, a los socialistas, para poder autoelogiarse. Josué Coello, buenas noches.
Buenas noches. Con un ojo puesto en lo que pasaba en Sevilla, pero desde Valladolid, el PP se ha dado un homenaje en su encuentro intermunicipal presumiendo de proyecto y atacando al gobierno por los casos judiciales que afronta. Sin pruebas, eso sí, y con el mismo tono duro de las últimas semanas, Feijóo ha cargado en esta clausura contra Pedro Sánchez, a quien ha tildado de arrogante, de mentiroso, y le ha pedido que no dimita, que aguante, porque dice, no merece irse con honor.
Ya no le merece la pena dimitir. Y por eso yo le digo, aguanta Pedro. No dimitas porque no te mereces irte con un mínimo de honor. Aguanta, Pedro, porque te vamos a echar los españoles libre y democráticamente.
También se ha acordado el líder popular de Vox, o mejor dicho, de sus votantes, a quienes les ha pedido votar al PP porque ha recalcado que para echar al gobierno hay que concentrar el voto en los suyos.
Cualquier otro voto a un partido distinto del Partido Popular es para que se quede el sanchismo. Un voto al Partido Popular es la garantía de cambio.
Esta intermunicipal también ha servido para que el PP homenajease a las víctimas de la Dana y para poner en valor la gestión de los ayuntamientos populares en la Comunidad Valenciana durante la tragedia.
100.000 personas le han vuelto a pedir este fin de semana a Carlos Mazón que deje su cargo precisamente por esa gestión de la tragedia de la que hablan los populares. Pero aún así, la Generalidad Valenciana sigue sin hacer autocrítica, Mazón sigue en su puesto y el gobierno valenciano se limita a decir que respeta el derecho de los ciudadanos a opinar lo que les parezca. Eso sí, en el seno del gobierno valenciano no todos estarán de acuerdo porque hoy hemos sabido que el secretario de Emergencias de la Generalitat ha puesto su cargo a disposición del presidente. Radio Valencia, Adrián Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Emilio Argüeso ha decidido poner su cargo a disposición del presidente dos semanas después de la salida de la consellera Salomé Pradas. Los dos eran los máximos responsables de las emergencias el día de la Dana en el gobierno de Carlos Mazón y Argüeso estaba desde entonces muy señalado. En todo caso, más allá de esta posible salida, públicamente el Consell sigue sin hacer autocrítica. Ayer 100.000 personas salieron a la calle para pedir la dimisión de Mazón, pero hoy el nuevo conseller de emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha asegurado que van a seguir trabajando.
Transcurrió con total normalidad, que es lo que queríamos todas las administraciones. Mi mayor respeto a que se expresen como consideren los manifestantes.
Los convocantes de la manifestación de ayer no descartan nuevas protestas si Mazón sigue al frente del Consell.
Y en Bruselas ya se ha puesto en marcha el nuevo gobierno de la conservadora Ursula von der Leyen con una socialista, con Teresa Rivera como mano derecha. Rivera va a ser vicepresidenta y comisaria de competencia, ya lo es, en un gobierno más derechizado que el anterior y que tiene el reto de aunar un espectro ideológico muy amplio en su interior. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
Sí, con 14 de los 27 asientos ocupados por comisarios de la familia del Partido Popular, una comisión muy masculina, pero con dos mujeres en los puestos más relevantes junto a Ursula von der Leyen. Teresa Rivera como su número dos, con una vicepresidencia que será el paraguas desde donde va a coordinar la transición climática y competitiva, que son dos de los asuntos centrales en la agenda de la presidenta en los próximos 100 días, con el informe Draghi como brújula para impulsar la competitividad de la Unión y la cartera de competencia, en la mano de la española, el órgano regulatorio más importante del mundo. Otra mujer, la estonia Kaja Kallas, es ya la alta representante, la persona adecuada en el momento adecuado. Así la presentó von der Leyen en su discurso. La Estonia tiene un tono feroz contra el Kremlin, aunque hay quien desde la izquierda critica que no tenga el mismo tono cuando se refiere a la guerra en Oriente Medio. La defensa va a ser también, sin duda, una de las prioridades de este segundo mandato de von der Leyen, por primera vez con un comisario encargado de este área, también la inmigración ilegal, los desafíos proteccionistas que vienen del otro lado del Atlántico, de la nueva administración de Donald Trump, la guerra comercial con China o el cambio climático, con el fichaje, por cierto, de un histórico de los verdes como uno de sus principales asesores.
Pues lo primero que han hecho el recién estrenado presidente del Consejo Europeo, el socialista Antonio Costa, y la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha sido irse a Kiev, en Ucrania, para garantizarle a Zelensky el apoyo de la Unión Europea en la guerra frente a Rusia. Javier Díaz, buenas noches.
Buenas noches. Un primer día de Costa y Kallas en el que han querido demostrar su respaldo a Ucrania. Y es eso precisamente lo que les ha pedido Zelensky. El presidente ucraniano ha dicho que necesita más armas y garantías de la OTAN ante una posible negociación con Rusia.
¿Qué posible y qué barato?
Una negociación en la que marca la línea roja de no reconocer como territorio ruso, como ruso, el territorio ucraniano ocupado. Estados Unidos es también uno de los proveedores de armas de Ucrania y tienen clara su postura ante el envío de armas nucleares. No se lo plantean, ha dicho el asesor de seguridad de la Casa Blanca. Todo esto en un día en el que Rusia ha anunciado un aumento de su presupuesto en defensa del 24%. Un dinero que irá directo a la guerra. Una guerra que continúa... Y es que en las últimas horas Rusia ha bombardeado varias provincias de Ucrania y ha atacado un autobús en Jersón, al sur del país. 11 personas han muerto y al menos 50 han resultado heridas.
La expansión del extremismo de derechas va a ser otro de los retos del nuevo gobierno comunitario. En Rumanía están celebrando hoy la primera vuelta de sus elecciones parlamentarias. Allí es favorita la extrema derecha, pero según las encuestas a pie de urna, los socialdemócratas irían por delante a esta hora. María Ibáñez, buenas noches.
Buenas noches. El Partido Socialdemócrata del primer ministro Marcel Ciolacu.
Partido Socialdemócrata.
Habría ganado las elecciones legislativas de este domingo con un 26% de los sondeos a pie de urna. De confirmarse, el segundo partido más votado habría sido la formación de extrema derecha Alianza para la Unión de los Rumanos con un 19%. Lo encabeza Calin Georgescu, simpatizante de Putin y crítico con la OTAN. Su victoria en la primera vuelta de las presidenciales del 24 de noviembre está en el aire. El Tribunal Constitucional ha ordenado un nuevo recuento de votos por supuestas irregularidades a su favor.
Otro de los frentes abiertos de la UE está en Georgia. Ursula von der Leyen ha dejado hoy la puerta abierta a que las autoridades del país extracomunitario, puedan intentar petar a la puerta de la Comunidad Europea después de que el nuevo gobierno prorruso del país haya congelado hasta 2028 el comienzo de las negociaciones para entrar en la Unión. Mientras, las protestas proeuropeas continúan en la calle. Sonsoles Martín, buenas noches.
En su último comunicado, von der Leyen ha dicho además que la puerta de la Unión Europea sigue abierta, aunque lamenta las últimas declaraciones del primer ministro georgiano sobre su decisión de no iniciar negociaciones con ellos hasta 2028. Precisamente por esto, miles de personas llevan 4 días saliendo a la calle. Ahora mismo continúan las protestas y los choques con la policía, pidiendo además que se convoquen nuevas elecciones parlamentarias, elecciones que consideraron injustas por la influencia rusa y que ganaron el partido político prorruso Sueño Georgiano.
Y en Siria la situación sigue siendo delicadísima para el régimen de Bashar al-Assad después de un fin de semana en el que las fuerzas rebeldes han continuado con el avance de la ofensiva que iniciaron en el país el pasado miércoles. El régimen sirio ha perdido el control de la segunda ciudad más grande del país, de Alepo, y la violencia continúa después de que los insurgentes hayan reactivado esa guerra civil que dura ya más de una década, Adrián del Pozo.
El régimen de al-Assad ya no controla ninguno de los barrios de Alepo, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, cuando hace solo 4 días dominaban prácticamente toda la ciudad, la segunda ciudad de Siria.
¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar!
Ahora las calles de Alepo están así, tomadas por los insurgentes islamistas que avanzan ya lentamente hacia el sur del país. La situación para la dictadura de Bashar al-Assad es cada vez más complicada, teniendo en cuenta que controlaban en torno a 2/3 partes de Siria y que los insurgentes apenas dominaban un 10% del país. Uno de los principales socios de al-Assad, Irán, ha reconocido hoy implícitamente la flaqueza del régimen al asegurar que su ministro exteriores que el conflicto es difícil para el dictador sirio. Para buscar una solución, mañana se reúnen 2 de los aliados de los bandos, Turquía, que apoya a los rebeldes, e Irán, aliado de al-Assad.
Y en la Franja de Gaza, Hamás continúa sentado en las negociaciones para explorar una posible tregua, aunque de momento sigue pareciendo muy lejos, mientras la situación en el enclave continúa resumiéndose en muerte y desesperanza. Hoy, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos ha decidido que, por falta de seguridad, va a dejar de utilizar una de las zonas de acceso a la franja, María Ibáñez.
La UNRWA suspende la entrada de ayuda humanitaria por la principal vía hasta el momento. El paso de Kerem Shalom en la frontera con Egipto por los continuos ataques hebreos. Una delegación de Hamás se ha reunido con mediadores egipcios que, según EFE, habrían propuesto a la milicia una tregua de 60 días con Israel. No hay más detalles sobre si hay avances o no. Precisamente, el exministro del gabinete de Netanyahu, Benny Gantz, centrista, que siempre abogó por una tregua con Hamás, denuncia que el primer ministro israelí pone su supervivencia política por encima de las muertes sobre el terreno. Al menos 10 personas han muerto esta tarde en un bombardeo contra una residencia en Beit Laia, al norte de la franja.
En Estados Unidos, Donald Trump sigue escogiendo a personas de su familia para puestos de responsabilidad en el gobierno que va a tomar posesión en enero. Esta tarde ha dicho que su consuegro, Massad Boulos, un empresario libanés-estadounidense, va a ser su asesor para Oriente Próximo y el mundo árabe. Esto después de que el sábado conociésemos que otro de sus consuegros va a ser embajador de Francia. Al frente del FBI pondrá a Akash Patel, un hombre que hasta ahora había dicho que le gustaría desmantelar esta agencia de inteligencia. Y la cumbre mundial para frenar la contaminación del plástico ha terminado y en Busan, en Corea del Sur, sin acuerdo. El mapa global es incapaz de alcanzar un consenso para detener la contaminación por plástico después de 2 años de negociaciones. Arabia Saudí, Rusia e Irán rechazan los términos del tratado que se propone y apuestan en su lugar por incrementar la financiación del reciclaje. Las conversaciones van a continuar el año que viene, Almudena.
En la actualidad, la producción de plástico ronda los 460 millones de toneladas anuales. Solo el 5% procede del reciclado. Si no cambiamos la hoja de ruta, en menos de 20 años pasaremos a producir casi 800 millones de toneladas.
Plástico. Por todas partes. En nuestras playas, en nuestros océanos.
La de Busan ha sido la quinta reunión promovida por la ONU en la que han participado casi 200 países. La principal discusión, centrarse en la contaminación o incluir la producción. 94 naciones están a favor de limitar la fabricación del plástico, pero otros territorios, los que tienen petróleo, no quieren ponerle coto. Tampoco ha habido consenso sobre la fecha límite para dejar de fabricar cubiertos, pajitas y otros utensilios de plástico, una medida que ya están aplicando algunos países de la Unión Europea.
Y este domingo ha sido el Día Mundial del SIDA, una enfermedad de la que hablábamos así en 1985.
El SIDA, la peste del final del milenio, tiene ya un primer balance de víctimas españolas.
En total, en toda España han muerto ya por el SIDA 46 personas y las
estadísticas... Y las cosas han cambiado muchísimo desde entonces. De aquellas, en los 80, era una enfermedad que no tenía tratamiento. Y han cambiado por dos motivos. El primero es que ahora, con una simple pastilla, puedes prevenir la infección, evitar esa transmisión del VIH. Y el segundo cambio es que, incluso aunque te infecte con el virus, es muy difícil hoy en día llegar a desarrollar el SIDA gracias a los tratamientos porque consiguen reducir tantísimo la carga viral que además no se puede transmitir. Marina Fernández.
Lo resume así Oliver Marcos, de 31 años, con VIH desde hace 6.
Pasamos de morirnos a vivir. Y ahora hemos pasado a vivir bien.
Oliver es secretario general de la Coordinadora Estatal de VIH y SIDA y también lo que se conoce como educador PAR, una persona con VIH que acompaña a las que reciben el diagnóstico.
Y la gente sigue teniendo miedo a ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a tener relaciones sexuales? Le cuesta mucho interiorizar que una persona con VIH que está en tratamiento no transmite la infección a otras personas.
Por eso lo que sí es fundamental es detectar el VIH rápido y empezar con los antirretrovirales para que el virus sea indetectable y por tanto intransmisible. El año pasado, de los 3.196 casos notificados en España, casi la mitad fueron tardíos y el 45% en jóvenes de menos de 35 años. Por eso es importante insistir en que la prueba del VIH es gratis y confidencial, que la sanidad cubre la PrEP, la pastilla que protege de la infección, y que aunque la tomemos hay que usar preservativo, porque mientras el VIH sigue una tendencia descendente, otras infecciones de transmisión sexual están disparadas en España.
Y hoy nos vamos con música y solidaridad. Nos vamos con Viva Suecia hoy, Dani, porque artistas como ellos, como Alejandro Sanz, Antonio Orozco, Alex Ubago, Carlos Baute, La Oreja de Van Gogh, Rosalén, 21, han empezado hoy a subastar 60 guitarras. Van a hacerlo durante 2 semanas y con el dinero que recauden lo van a mandar a Valencia.
Me parece una gran iniciativa. Gracias, Bao.
Venga, a vosotros.
Seguimos.
Hasta luego.
A veces las cosas se arreglan si asumes que nadie las puede arreglar. Solo duele porque crees que importa. No se va a curar.